Quiero contar tu historia, un podcast de Valeria Surchis.
Equation of the circle is a minor adaptation. The hypotenuse, the radius, the legs will give you y and x. And stationary is a point. The center of the circle, just two shift transformations from the origin to anywhere.
Porque detrás de cada caso hay una historia. Una historia personal, una historia colectiva, una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu historia.
Señora Mills.
Sí, señora. ¿Tiene idea de qué puede ser esto?
Es un álbum de fotografías.
No, pero miren, están dormidos.
No están dormidos, están muertos. Es el libro de la muerte. En el siglo pasado solían fotografiar a los muertos con la esperanza de que sus almas vivieran a través de los retratos.
¿Retratos en grupo? ¡Ay, niños! Es macabro. ¿Cómo podían ser tan supersticiosos?
El dolor por la muerte de un ser querido hace que la gente haga cosas extrañas.
Deshágase de él. No lo quiero en esta casa.
Sí, señora.
Muchas personas descubrimos la fotografía post-mortem gracias a la película Los Otros, de Alejandro Amenábar. Película protagonizada por Nicole Kidman del año 2001. Y quizás esta práctica y este fenómeno se quiso olvidar y ocultar porque, como dice la protagonista en la película, es macabro. Pero hace parte de nuestra historia. Y yo quiero seguir contando esta historia. Vamos a ver cómo este fenómeno cogió pie en España y hasta cuándo duró. ¿Quién fueron los fotógrafos más importantes y cómo hacían su trabajo? Viajemos al pasado. Un carruaje corre rápido para llegar a la puerta de un fotógrafo. Está cansado. Es un familiar que acaba de perder a su ser amado.
Tengo un encargo para usted. ¿Puede venir?
Mi sincero pésame, caballero. Vámonos.
La primera de las fotografías de este tipo está fichada en agosto de 1839, pero hasta los años 80 era normal fotografiar a los muertos en las zonas más rurales de España. Pero si echamos la vista atrás, antes del siglo XIX tenemos representaciones de la muerte en escultura y pintura a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero es en este siglo, el siglo XIX, que las representaciones de los difuntos empiezan a ocupar un lugar privilegiado. En España, la familia real contribuyó a este fenómeno a través de varias representaciones artísticas, cuales retrato pictórico, máscara mortuarias y escultura. Pero sabemos que hasta la mitad del siglo XIX, hacerse un retrato, una escultura o una fotografía era muy caro. Por eso que las familias más humildes no tenía ninguna imagen de las personas en vida. Fue entonces que el retrato post-mortem se convertiría en la única imagen para recordar al familiar. La fotografía hereda de la pintura la tradición retratística. Y el fotógrafo decimonónico tuvo que resolver tantos problemas técnicos como los referentes al tipo de imagen. El retrato fotográfico post-mortem era más caro de lo común y suponía un sacrificio económico para algunas familias que, pero, lo hacían encantadas para no olvidar a sus seres queridos. El fotógrafo se tenía que trasladar con todo su equipo a la casa del difunto, donde le esperaban problemas de espacio, de luz, y aunque la familia solía vestir y acomodar al difunto, el fotógrafo tenía la tarea de maquillar y prepararlo, tarea compleja y a veces desagradable, sobre todo si la familia quería que pareciese vivo. El fotógrafo francés Nadar dijo: si hay un penoso deber en la fotografía profesional, es la obligada sumisión a estos llamamientos funerarios. En 1855, Eugène Desideri escribió: hemos realizado una multitud de retratos post-mortem, pero debemos confesar francamente que no lo hacemos sin repugnancia. En los periódicos de la época salían anunciados los servicios. Encontramos en los ejemplos al fotógrafo Rafael de Madrid. Se retratan cadáveres a domicilio a precios ajustados. En la publicidad vemos dos imágenes, un ataúd cerrado y un daguerrotipo. En un anuncio publicado en el Diario de Barcelona, fechado el 3 de abril 1856, el fotógrafo Eugenio Matei se ofrece, y cito textualmente, pasar a domicilio para sacar los retratos de las personas difuntas con la especialidad de dejar el retrato en su animación vital y en la postura que se desee. Hay también que mencionar que por un breve periodo de tiempo estaba permitido trasladar el difunto al estudio del fotógrafo, sobre todo si este era un niño. Pero al principio del siglo XX una ley prohibió este traslado por razones sanitarias. Con respecto a las dificultades que los fotógrafos tenían, no solo desde el punto de vista técnico sino físico, tenemos este importante testimonio. Ponga el cuerpo en el sofá. Haga que los conocidos arreglen la cabeza y los hombros lo más aproximado posible a como estaba en vida. Después, cortésmente, solicite que abandonen la habitación. Acerque el sofá, donde está el cuerpo, lo más cerca posible de la esquina, alzarlo en una posición sedente y reforzarlo firmemente utilizando como fondo un tejido gris. Arregle las cortinas para utilizar la parte superior de las ventanas, permitiendo que entre la luz con más intensidad, pero algo más suave por un lado que por el otro. Para aclarar la sombra correctamente, girando el rostro ligeramente hacia la luz más intensa, pudiendo producir un efecto de sombra delicado, si es deseable. Coloque su cámara fotográfica frente al cuerpo, a los pies del sofá. Tenga su placa lista, abra los ojos usando el mango de una cucharilla, obteniendo así una cara tan natural como en vida. El retoque apropiado disipará la inexpresividad y la mirada fija. Encontramos tres tipologías de retratos post-mortem. Y conforme avance el tiempo, este tipo de fotografía evoluciona y cambia hasta desaparecer. Una primera tipología, predominante entre la década de los 40 y 50 del siglo XIX, retrata al muerto como si estuviera vivo, con los ojos abiertos y acompañado de sus familiares. Se solía situar el difunto en el centro de la composición, rodeado de sus amigos o de su familia. Esta tipología resultaba la más complicada para el fotógrafo. Entre los años 60 y 80 del siglo XIX, la tipología más elegida era la llamada simulando dormir. Esta era la predominante, por ejemplo, en fotos de niños y bebés que se solían situar en un sofá o en brazos de uno de los padres. A finales del siglo XIX, principio del siglo XX, casi como si de una aceptación general de la muerte se tratara, cambia el retrato del difunto, que se suele retratar sin disimular su estado de muerte, en la cama, por ejemplo, acompañado de flores. Hacia finales del siglo, la cama se verá sustituida, en muchos casos, por el ataúd. A lo largo del siglo se aprecian, en fin, varios cambios que coinciden con las mejoras técnicas y la democratización de la imagen fotográfica que permite que las familias puedan tener varios retratos de los seres queridos. Al principio del siglo XX, las fotos continuaban realizándose, pero la Primera Guerra Mundial contribuyó a disminuir su producción. El fotoperiodismo se abrió paso, difundiendo imágenes muy duras de la guerra, y la sociedad, en general, en el mundo, quiso alejarse de esos horrores y de todo lo que rodeaba la muerte. Además, aumenta la esperanza de vida y disminuye la mortalidad infantil. Y aparece la industria funeraria, que se encargará de todo el proceso. Entre los fotógrafos pioneros en España tenemos a Anselmo J. Benítez y Eugenio Matei. Anselmo era un emprendedor canario que, entre sus numerosas e interesantes facetas, tenía la de fotógrafo y que disponía de un periódico propio desde 1883 llamado Las Noticias y subtitulado Un periódico independiente. Uno de sus anuncios en su mismo periódico rezaba así: en las ocasiones de luto de las familias, estos grandes retratos son para los que sobreviven el más precioso recuerdo de las personas difuntas. En Barcelona encontramos a Eugenio Matei. Desde 1848 se dedicaba a la fotografía y tenía su propio estudio fotográfico en la Rambla. En su estudio vendía fotografía, postales y enseñaba el arte de la misma fotografía. Hay muchos otros fotógrafos españoles que se dedicaron a la fotografía post-mortem, pero un caso muy interesante fue el uso y función de esta práctica en Galicia entre 1890 y 1975. Virginia de la Cruz, autora del libro El retrato y la muerte, documenta por primera vez en España esta tradición a través de 185 fotos y la historia que las envuelve. En su interesante artículo llamado La tradición de la fotografía postmortem, Galicia como caso de estudio, esta profesora de arte contemporáneo y fotografía en la Universidad Francisco de Vitoria nos presenta tres fotógrafos que representan tres momentos diferentes en el tiempo en Galicia. Maximino Reboredo, cuya obra se sitúa entre los años 1890 y 1899, propone retratos que destacan por su frescura y naturalidad, ternura y un lenguaje propio. Sus fotografías retratan al cadáver vestido con sus mejores galas y rodeado de objetos cuales imágenes religiosas y flores, y por un fondo neutro, negro si eran adultos, blanco si eran niños. Su modalidad retratística se mantiene hasta 1975. Los fotógrafos venideros siguen el estilo de Reboredo, cada cual dándole su toque personal, pero el fotógrafo Ramón Caamaño introduce una novedad retratando al difunto solo y con una vista frontal, pero ligeramente ladeada, ofreciendo una imagen más íntima. El fotógrafo Virgilio Vieitez, que trabajó entre 1955 y 1965, incluía otras figuras en la imagen, que otorgaba un carácter de documento testimonial de la práctica del rito funerario en la Galicia de los años 60. Vieitez, podemos decir que es de la última generación, y confesó a la autora, que pudo hablar personalmente con él, que él se negaba a manipular el cuerpo y procedía a la fotografía en un entorno ya de la industria funeraria. Pero en España, otras muchas fotografías no pertenecían a la muerte natural. Criminales, artistas, bandidos y terroristas fueron fotografiados para inmortalizarlos. Por ejemplo, Mateo Morral, el hombre que había atentado contra el cortejo nupcial de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, fue objeto de una foto post-mortem. O los bandoleros, el Pernales y el Niño de Aral, que fueron fotografiados tras ser abatidos por la Guardia Civil en 1907.
Sintonicemos los pensamientos.
Hay imágenes que son perturbadoras, que nos dejan de piedra o a veces nos parecen muy macabras, pero hay unas imágenes tiernas que nos causan más tristeza. Las imágenes de los niños, a veces fallecidos recién nacidos, otras veces ya un poquito más mayores, que se convirtieron en objeto de culto. Los angelitos. Pero esta es otra historia que os contaré en un próximo episodio.
Quiero contar tu historia, un podcast de Valeria Surchis.
Equation of the circle is a minor adaptation. The hypotenuse, the radius, the length will give you y and x. And stationary is a point. The center of the circle, just two shift transformations from the